desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo o Jokowi, enfatizó que Indonesia no tenía ningún interés excepto que la guerra terminara pronto y que las cadenas de suministro de alimentos, fertilizantes y energía se repararan de inmediato. El presidente ruso Vladimir Putin admitió haber transmitido en detalle los acontecimientos relacionados con Ucrania al presidente de Indonesia Joko Widodo durante su segunda reunión en Kremlin, Moscú, Rusia, el jueves 30 de junio. El presidente de Indonesia Joko Widodo dijo que estaba listo para ser un puente de comunicación entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que ambas partes lograran la paz. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos firman cooperación para el desarrollo de la industria de defensa. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo o Jokowi, enfatizó que Indonesia no tenía ningún interés excepto que la guerra terminara pronto y que las cadenas de suministro de alimentos, fertilizantes y energía se repararan de inmediato. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en una conferencia de prensa con el presidente ruso Vladimir Putin en el Palacio del Kremlin, Moscú, Rusia, el jueves hora local, reveló que él y Putin discutieron mucho sobre alimentos y fertilizantes. Los dos productos básicos, dijo Jokowi, son las cuestiones humanitarias y los intereses de la comunidad mundial. Joko Widodo, el primer líder asiático en visitar Ucrania y Rusia después de la invasión militar, dijo que apreciaba la postura del presidente Putin de garantizar la seguridad de los suministros de alimentos y fertilizantes de Rusia y Ucrania. El presidente Joko Widodo también apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas para la reintegración de los productos alimenticios y fertilizantes rusos, así como los productos alimenticios ucranianos, para volver a ingresar a la cadena de suministro mundial. El presidente ruso Vladimir Putin admitió haber transmitido en detalle los acontecimientos relacionados con Ucrania al presidente de Indonesia Joko Widodo durante su segunda reunión en Kremlin, Moscú, Rusia, el jueves 30 de junio. Putin, mientras pronunciaba un comunicado de prensa con el presidente Joko Widodo en Kremlin, Rusia, dijo que durante las conversaciones él discutió varios otros asuntos regionales e internacionales apremiantes. Putin no reveló más la explicación detallada sobre Ucrania que se lo transmitió a Jokowi. Putin entregó más discusiones sobre la cooperación bilateral entre Rusia e Indonesia. Dijo que Rusia e Indonesia estaban tratando de coordinar su posición en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, incluida la ASEAN, que Indonesia liderará el próximo año. También dijo que Rusia apoya los esfuerzos de Indonesia para preparar y organizar la cumbre del G20 que tendrá lugar en Indonesia este año. Como es sabido, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, se reunió con el presidente Putin en Moscú para promover la paz entre Rusia y Ucrania, actualmente en guerra. La reunión con Putin se llevó a cabo después de que Joko Widodo se reuniera previamente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, Ucrania. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que estaba listo para ser un puente de comunicación entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que ambas partes lograran la paz. El presidente Joko Widodo, en una conferencia de prensa con el presidente Putin en el Palacio del Kremlin, Moscú, Rusia, el jueves, reveló que, aunque la situación actual es muy difícil, es importante seguir promoviendo esfuerzos de solución pacífica y crear espacios de diálogo para que puedan mantenerse abiertos. Durante la reunión de los dos líderes, Joko Widodo también enfatizó que el tema de la paz y la humanidad siempre ha sido una prioridad para la política exterior de Indonesia. La Constitución de Indonesia de 1945 exige que Indonesia siempre trate de contribuir a la creación de la paz mundial. El presidente Joko Widodo se convirtió en el primer líder asiático en visitar Ucrania y Rusia para reunirse con los líderes de los dos países después de una invasión militar desde febrero de 2022. Antes de reunirse con Putin en Kremlin, Joko Widodo se reunió con Zelensky en el Palacio Mariinsky, Kiev, Ucrania, el miércoles 29 de junio. Respecto a la visita a Ucrania y Rusia, Joko Widodo dijo que su misión es la paz con buenas intenciones. A Zelensky y Putin, Joko Widodo también les transmitió la importancia de reactivar la cadena de suministro de alimentos porque involucra la vida de cientos de millones de personas. El gobierno de Indonesia, a través del ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, y el ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, Muhammad Ahmed Al-Bowardi, firmaron un protocolo para la cooperación en el desarrollo de la industria de defensa en el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos el jueves. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo, en su declaración escrita en Jakarta el jueves, dijo que la cooperación en el sector de defensa es muy importante para los dos países, especialmente para el desarrollo de la industria de defensa en el futuro. Este protocolo de cooperación para el desarrollo de la industria de defensa tiene como objetivo proporcionar un camino a seguir para avanzar y desarrollar la cooperación bilateral en la industria de defensa entre las dos partes, así como para planificar y desarrollar capacidades industriales mutuamente beneficiosas. El protocolo contiene varios alcances, incluida la formulación de estrategias para mejorar la alineación de la planificación estratégica de las industrias de defensa de los dos países. Además, formular políticas que permitan la investigación y el desarrollo conjuntos, la coproducción, la comercialización internacional, los programas nacionales de compensación, los permisos tecnológicos, la provisión de talento internacional y la inversión en recursos humanos. Los dos ministros de defensa en la ocasión también fueron testigos de la firma de una cooperación entre las empresas de propiedad estatal de la industria de defensa de Indonesia, PT PAL, y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y la compañía PT Dirgantara Indonesia y la compañía PT Pindad con el sector privado de los Emiratos Árabes Unidos. Anteriormente, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos habían firmado un acuerdo de cooperación en el sector de la defensa que se firmó el 24 de febrero de 2020 en Abu Dhabi. El acuerdo incluye visitas entre oficiales de las Fuerzas Armadas en varios niveles de intercambio de información, cooperación en ciencia y tecnología en la industria de defensa, desarrollo de capacidades, desarrollo de recursos humanos y otros campos acordados mutuamente. El director general de Nuevas Energías Renovables y Conservación de Energía del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Dadan Kusdiana, dijo que Malasia y Brasil estudiaron recientemente en Indonesia en relación con el desarrollo de biodiesel hecho con un 30% de aceite de palma o B30. Dadan en el seminario de bioenergía para mejorar la combinación de energía verde de la compañía estatal PLN que se transmitió en línea el jueves dijo que el desarrollo de B30 en el país ha mostrado un progreso relativamente rápido. Así lo demuestra la capacidad de Indonesia para determinar el precio del combustible en el mercado mundial. Según Dadan, los dos países quieren conocer los pasos y etapas del desarrollo del B30 en Indonesia, que hasta ahora ha tenido un éxito relativo. El gobierno de Indonesia fortalecerá la seguridad alimentaria nacional y preparará una serie de pasos estratégicos para anticiparse a la crisis alimentaria mundial, dijo el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto. Airlangga en Jakarta el jueves, con respecto a la discusión en la reunión de coordinación limitada sobre política alimentaria, dijo que Indonesia tiene suficiente disponibilidad de alimentos hasta finales de 2024. De hecho, en los últimos 3 años, Indonesia ya no ha importado arroz. La reunión de coordinación también discutió los planes de Indonesia para exportar arroz de inmediato. En la oportunidad, Airlangga y sus ministros, el director de la Agencia Logística y el Ministerio de Comercio también abordaron aspectos de regulaciones, normas, permisos y preparación para la implementación del proceso de exportación de arroz que próximamente se realizará. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre a la espera de la política exterior del nuevo presidente Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr., prestó juramento como presidente de Filipinas en una ceremonia en Manila el jueves 30 de junio, sucediendo a Rodrigo Duterte. En su primer discurso como presidente, Marcos Jr. agradeció al pueblo filipino por otorgar lo que llamó el mayor mandato electoral en la historia de la democracia filipina. Prometió sacar adelante a su país con políticas que beneficien a todos. Varias personas están esperando sus promesas, que incluyen aumentar las oportunidades laborales y reducir el precio de los productos básicos y las necesidades básicas. Por otro lado, tanto Filipinas como la comunidad internacional también están a la espera de la postura o política exterior de Marcos Jr., especialmente relacionado con la relación entre Filipinas y los Estados Unidos y la relación entre Filipinas y China, que a menudo es problemática. En los últimos años, Filipinas ha tenido disputas territoriales con China. Al resolver este problema, la administración Duterte prioriza las relaciones diplomáticas con China en lugar de resolverlo con firmeza. Sin embargo, en 2016, un tribunal arbitral establecido en virtud del derecho internacional del mar estuvo a favor de Filipinas sobre las reclamaciones de China. Con respecto a la disputa del mar meridional de China, Marcos Jr. enfatizó que se apegaría a la decisión que aclaró los derechos soberanos de Filipinas. En ese sentido, el nuevo presidente filipino prometió ser firme y consecuente con su postura. Por eso no significa elegir la línea dura o la guerra, sino que seguir priorizando la diplomacia. ¿Y qué pasa con las relaciones Filipinas-Estados Unidos? Bajo la administración de Duterte, las relaciones entre ambos países, que tienen una relación histórica muy larga, experimentaron altibajos, especialmente en el campo militar. En febrero de 2020, Duterte redujo los ejercicios militares conjuntos y amenazó con rescindir el acuerdo de fuerzas visitantes. Pero el problema finalmente se solucionó en julio de 2021. ¿Continuará el gobierno de Marcos Jr. manteniendo buenas relaciones entre Filipinas y Estados Unidos? Las dudas surgieron por el mal historial de relaciones entre la familia Marcos y el gobierno de Estados Unidos. Esto da lugar a la opinión de que la situación no mejorará en el futuro. La gente puede tener dudas, dijo claramente Marcos Jr. citado en MediaIndonesia.com, que su equipo quería ser amigo de todos. Esto significa que Marcos Jr. establecerá asociaciones con otros países, incluidos China y Estados Unidos, sin comprometer los intereses de Filipinas, por supuesto. Sin duda, la ASEAN e Indonesia en particular esperan que el nuevo gobierno de Filipinas mejore aún más la cooperación entre los países de la región del sudeste asiático, que ha estado bien establecida hasta ahora. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 1 de julio de 1946. Se estableció la Policía Nacional de Indonesia. La Policía de Estado de la República Indonesia es la Policía Nacional en Indonesia que directamente responsable bajo el presidente. Poco después de que Japón se rindió incondicionalmente a los aliados, el gobierno militar japonés disuelve la PETA y Gyugun, mientras que la policía sigue en el servicio, incluyendo el tiempo de Soekarno-Hatta proclamaron la Independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. Oficialmente, la policía se convirtió en Policía de Indonesia Independiente. Luego, el 1 de julio de 1946, con el decreto gubernamental número 11 SD, Jawatan Kepolisian Indonesia es responsable directamente ante el primer ministro. Y entonces el 1 de julio se celebra anualmente como Hari Bayangkara o Día de Policía hasta hoy. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de julio de 1968. La firma del Tratado de No Proliferación Nuclear. El Tratado de No Proliferación Nuclear, o NPT, es un tratado abierto a la firma el 1 de julio de 1968 y entró en vigor 5 de marzo de 1970. Que restringe la posesión de armas nucleares y forma parte, por tanto, de los esfuerzos de la comunidad internacional para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva. Este acuerdo fue propuesto por Irlanda y fue firmado por primera vez por Finlandia. El 11 de mayo de 1995 en Nueva York, más de 170 países acordaron continuar este acuerdo por tiempo indefinido e incondicional. Este acuerdo tiene tres puntos principales, a saber, no proliferación, el desarme y el derecho a usar tecnología nuclear para fines pacíficos. Terminamos hoy en la historia con el 1 de julio de 1967. La firma del Tratado de Fusión. El Tratado de Fusión o Tratado de Bruselas, cuyo nombre oficial completo es Tratado por el que se constituye un Consejo Único y una Comisión Única de las Comunidades Europeas, o Tratado de Fusión, también conocido como Tratado de Fusión de los Ejecutivos. Este tratado fue firmado el 8 de abril de 1965 por los Estados miembros de las tres comunidades europeas existentes ese entonces, la CECA, la CEE y la Euratom. creando de esta forma una sola Comisión Europea y un solo Consejo para las tres comunidades. Se juntaban en uno solo los tres poderes ejecutivos de dichas comunidades. El Tratado de Fusión está considerado como el principio de lo que en un futuro sería la actual Unión Europea. Entró en vigor el 1 de julio de 1967. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios de Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Hai, sempurnanya dirimu, biar sinar bola matamu, debarkan jantungku. Hai, senyum manismu ku tunggu, tuk warnai
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Dui trata sobre los productos pesqueros de Indonesia son aceptados en 171 países. Los productos pesqueros de Indonesia son aceptados en 161 países. El jefe del Centro para el Sistema de Estandarización y Cumplimiento, Agencia de Cuarentena de Pescado, Control de Calidad y Seguridad de Productos Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Teguh Samudro, dijo que los productos pesqueros de Indonesia han sido aceptados en 171 países. Los principales exportadores de productos pesqueros de Indonesia son el atún, el listado, camarón, calamar, langosta y cangrejo. Por su parte, los principales destinos de exportación son Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea. Esto dijo Teguh en la actividad del mes de calidad de la cuarentena 2022 que se llevó a cabo el martes pasado en la estación de cuarentena de pescado y control de calidad de productos pesqueros Jakarta en la aldea de Purbosari, distrito Ngadirejo, Regencia de Temanggung. Teguh dijo que el valor de exportación de productos pesqueros en 2021 será de alrededor de 5.500 millones de dólares y se espera que alcance los 6.500 millones este año. Según la firma, este valor se puede lograr porque además del potencial existente, el programa existente también apoya mucho el aumento de la producción. El gobierno debe asegurarse de que los productos producidos cumplan con los estándares de calidad requeridos por el país de destino. Según Teguh, los estándares requeridos están evolucionando dinámicamente porque están relacionados con problemas de salud. Este es un tema comercial por lo que está relacionado con la salud ambiental, la salud humana, la salud animal y otros. Teguh explicó que la tarea de cuarentena de pescado, control de calidad y seguridad de los productos pesqueros es garantizar que los productos pesqueros producidos tengan calidad, salud y seguridad garantizadas. La supervisión se realiza desde el inicio de la producción en embarcaciones para pesca de captura y en criaderos para acuicultura, ya sea que el producto sea para exportación o para consumo local. La calidad de sanidad e inocuidad no es diferente. Este fue Mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa? Telah ku coba untuk lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba berteguh sapa, karena bayangmu selalu hantuiku. Ingin ku tahu
selalu hantuiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Sumatra Meridional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, cuando ustedes visitan Indonesia, encontrarán una culinaria popular llamado bakso en varios lugares de toda Indonesia. Esta gastronomía básicamente consiste en albóndiga y al momento de servir, las albóndigas generalmente se sirven calientes con caldo claro de res, servidas con fideos, brotes de soja, tofu, a veces huevos y luego se espolvorean con cebolla frita y apio. Cuando visitan Muara Enim en la provincia de Sumatra Meridional, encontrarán allí una culinaria similar a las albóndigas. A primera vista parece una albóndiga con salsa de curry, pero no lo es. El nombre de este plato es Sengkuang. Estimados oyentes, Sengkuang está hecho de carne de res o búfalo que tiene forma de albóndiga. Si la albóndiga tiene una mezcla de harina y carne, el relleno de Sengkuang es pura carne. La diferencia es nuevamente si las albóndigas tienen una sopa clara, Sengkuang tiene una sopa de leche de coco remojada durante mucho tiempo. Cuando ustedes beben Sengkuang, pueden sentir el aroma del cilantro. Las albóndigas también saben muy bien. El Sengkuang generalmente se sirve en la espera tradicional de Tubang, división de la herencia, descargando a los suegros o dando la bienvenida a los dignatarios. Como complemento, este plato se suele servir con salsa de chile o kecombrang, Edlinghera eleator, E. russet o Raspora archirotainia, es una especie de peces elaborado con uragallo fermentado. Y entonces, bakasam es un término malayo para comida fermentada, más precisamente producto de pescado fermentado o plato elaborado con pescado fermentado. Y jehanchang, vegetal o berenjena. Y como verduras frescas están el petai, jengol, archidendron pociflorum o el guiso de verduras. Estimados oyentes, sengkuang está hecho de carne de res, hojas de cilantro, semillas de cilantro, hierba de limón, cúrcuma y sal. Todas estas especias son molidas. Luego se remoja la carne con un puñado de arroz en el agua durante 20 minutos para que se ablande. Luego el arroz se machaca hasta que quede suave y se usa como espesante en lugar de la leche de coco. Después de que todas las especias estuvieran suaves, se saltea bien y se añadía el agua junto con el puré de arroz. La masa de albóndigas está hecha de carne magra de ternera o búfalo, ajo y cilantro. Cuando la salsa hierva, agregue las albóndigas hasta que estén cocidas y listas para servir. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Sumatra Meridional con una sopa de sengkuang. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Mi Indonesia Doi trata sobre estudiantes indonesios ganan en la competencia internacional para el lanzamiento de satélites en el sector aeroespacial. 5 estudiantes indonesios ganaron el tercer lugar en la competencia CANSAT para estudiantes de la Sociedad Astronáutica Estadounidense. Este evento es una prestigiosa competencia internacional para diseñar, construir y lanzar un satélite en el campo aeroespacial que fue anunciado en Blackbird, Virginia, Estados Unidos. El embajador de la República de Indonesia en Estados Unidos, Rosan Perkasa Ruslani, expresó su orgullo por este logro. Este logro muestra la orgullosa capacidad de la nación indonesia y puede compararse con los países desarrollados en el campo de la ciencia aeroespacial, especialmente en los estudios satelitales. La agregada de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Washington, Poppy Rufaida, explicó que la competencia CANSAT es realizada anualmente por la Sociedad Astronáutica Estadounidense en colaboración con el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, NASA Goddard, Lockheed Martin, Virginia Tech, Siemens, Praxis, Kratos, NRV, Rocketry. La competencia que se llevó a cabo en junio provino de varios países, a saber Estados Unidos, Argentina, Brasil, India, Inglaterra, Italia, Perú, Tailandia y Polonia. El equipo indonesio en sí se llamó Bamantara EE Pisan, que constaba de 5 personas y provenía del Politécnico de Electrónica del Estado de Surabaya de Indonesia. El concurso CANSAT se lleva a cabo a través de varias etapas, a partir de la fase de solicitud, el informe de diseño preliminar, luego un informe de diseño crítico seguido de una prueba ambiental. La etapa final es el lanzamiento y la navegación en la forma de completar la misión de carga útil atada en la competencia CANSAT que se llevó a cabo en Virginia Tech, Blacksburg, Virginia. Esta fue miscelánea de hoy.
Having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile. You're thinking about the how. You reach in your pocket. Emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues. So now I ask, baby, take my hand.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y oyentes, ahora presentamos una canción regional de la provincia de Java Occidental, titulada Bajing Luncat o Ardilla Escurridiza. La canción será cantada por Yani Purbasari. Oyentes, la canción Bajing Luncat fue compuesta por Kosaman Jaya, un compositor de Java Occidental. La letra habla de la decepción de un hombre por la lealtad de su amante. La mujer que ama, que había prometido esperarlo, resultó estar al lado de otro hombre en un futuro cercano. Lamento porque no se casó de inmediato con la mujer que ama. Y muy bien, vamos a escuchar la cantante Yani Purbasari en la canción Bajing Luncat. Queridos entes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.